Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Nietzsche, Friedrich. Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Cuarta edición. Madrid. Tecnos. 2006. 96 páginas. Traductores. Luis M. Valdés y Teresa Orduña. ISBN 84-309-1946-5. Versión en tinta. Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, mayo de 2013. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 3 de 19, correspondiente a las páginas 15 a 23 de la versión en tinta. Obra en 19 volúmenes. Índice del audiolibro. Aviso legal, ficha bibliográfica y descripción del libro, volumen 1 a 8. Prólogo, por Manuel Garrido, volumen 2, páginas 9 a 14. Friedrich Nietzsche, sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Primera parte, volumen 3, páginas 15 a 23. Volumen 4, páginas 24 a 31 y volumen 5, páginas 32 a 38. Segunda parte, volumen 5, páginas 32 a 38. Hans Waichinger. La voluntad de ilusión en Nietzsche, volumen 6, páginas 39 a 42. Las fuentes de la idea de ficción en Nietzsche. Escritos de juventud, volumen 7, páginas 43 a 47 y volumen 8, páginas 48 a 51. La idea de ficción en los escritos del periodo medio, volumen 9, páginas 52 a 55. Volumen 10, páginas 56 a 58. Volumen 11, páginas 59 a 61 y volumen 12, páginas 62 a 65. La idea de ficción en las obras del tercer periodo, especialmente en los escritos póstumos, volumen 13, páginas 66 a 69. Volumen 14, páginas 70 a 73. Volumen 15, páginas 74 a 76. Volumen 16, páginas 77 a 79. Volumen 17, páginas 80 a 82 y volumen 18, páginas 83 a 85. Sobre la utilidad y necesidad de las ficciones religiosas, volumen 19, páginas 86 a 91. Página 15. Friedrich Nietzsche. Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Asterisco. Nota asterisco. Traducción del alemán por Luis M. Valdés. Fin de nota, vuelta al texto. Página 16, de cortesía, vacía. Página 17. 1. En algún apartado rincón del universo centelleante, desparramado en innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el minuto más altanero y falaz de la, comillas, historia universal, cierra comillas. Pero, a fin de cuentas, solo un minuto. Tras breves respiraciones de la naturaleza, el astro cerró y los animales inteligentes hubieron de perecer. Alguien podría inventar una fábula semejante, pero, con todo, no habría ilustrado suficientemente cuán lastimoso, cuán sombrío y caduco, cuán estéril y arbitrario es el estado en el que se presenta el intelecto humano dentro de la naturaleza. Hubo eternidades en las que no existía. Cuando de nuevo se acabe todo, para él no habrá sucedido nada, puesto que para ese intelecto no hay ninguna misión ulterior que conduzca más allá de la vida humana. No es sino humano, y solamente su poseedor y creador lo toma tan patéticamente como si en él girasen los goznes del mundo. Pero, si pudiéramos comunicarnos con la mosca, llegaríamos a saber que también ella navega por el aire poseída de ese mismo pasos, y se siente el centro volante de este mundo. Nada hay en la naturaleza, por despreciable e insignificante que sea, que, al más pequeño soplo de aquel poder del conocimiento, no se infle inmediatamente como un odre. Y del mismo modo que cualquier mozo de cuerda quiere tener su admirador, el más soberbio de los hombres, el filósofo, está completamente convencido de que, desde todas partes, los ojos del universo tienen telescópicamente puesta su mirada en sus obras y pensamientos. Página 18. Es digno de nota que sea el intelecto quien así obre, el que, sin embargo, solo ha sido añadido precisamente como un recurso de los seres más infelices, delicados y efímeros, para conservarlos un minuto en la existencia, de la cual, por el contrario, sin ese aditamento tendrían toda clase de motivos para huir tan rápidamente como el hijo de Lessing. L, E, S, y latina, N, G. Ese orgullo, ligado al conocimiento y a la sensación, niebla cegadora colocada sobre los ojos y los sentidos de los hombres, los hace engañarse sobre el valor de la existencia, puesto que aquel proporciona la más aduladora valoración sobre el conocimiento mismo. Su efecto más general es el engaño, Diones, pero también los efectos más particulares llevan consigo algo del mismo carácter, cierra guiones. El intelecto, como medio de conservación del individuo, desarrolla sus fuerzas principales fingiendo, puesto que este es el medio merced al cual sobreviven los individuos débiles y poco robustos, como aquellos a quienes les ha sido negado servirse, en la lucha por la existencia, de cuernos, o de la afilada dentadura del animal de rapiña. Página 19. En los hombres alcanza su punto culminante este arte de fingir. Aquí el engaño, la adulación, la mentira y el fraude, la murmuración, la farsa, el vivir del brillo ajeno, el enmascaramiento, el convencionalismo encubridor, la escenificación ante los demás y ante uno mismo, en una palabra, el revoloteo incesante alrededor de la llama de la vanidad es hasta tal punto regla y ley, que apenas hay nada tan inconcebible como el hecho de que haya podido surgir entre los hombres una inclinación sincera y pura hacia la verdad. Se encuentran profundamente sumergidos en ilusiones y en sueños. Su mirada se limita a deslizarse sobre la superficie de las cosas y percibe, comillas, formas, cierra comillas. Su sensación no conduce en ningún caso a la verdad, sino que se contenta con recibir estímulos, como si jugase a tantear el dorso de las cosas. Además, durante toda una vida, el hombre se deja engañar por la noche en el sueño, sin que su sentido moral haya tratado nunca de impedirlo, mientras que parece que ha habido hombres que, a fuerza de voluntad, han conseguido eliminar los ronquidos. En realidad, interrogación, ¿qué sabe el hombre de sí mismo? Cierra interrogación. Interrogación. Sería capaz de percibirse a sí mismo, aunque solo fuese por una vez, como si estuviese tendido en una vitrina iluminada. Cierra interrogación. Interrogación. ¿Acaso no le oculta la naturaleza la mayor parte de las cosas, incluso su propio cuerpo, de modo que, al margen de las circunvoluciones de sus intestinos, del rápido flujo de su circulación sanguínea, de las complejas vibraciones de sus fibras, quede desterrado y enredado en una conciencia soberbia e ilusa? Cierra interrogación. Ella ha tirado la llave, y... exclamación. ¡Ay de la funesta curiosidad que pudiese mirar hacia afuera a través de una hendidura del cuarto de la conciencia y vislumbrase entonces que el hombre descansa sobre la crueldad, la codicia, la insaciabilidad, el asesinato, en la indiferencia de su ignorancia y, por así decirlo, pendiente en sus sueños del lomo de un tigre! Cierra exclamación. Página 20. Interrogación. ¿De dónde procede en el mundo entero, en esta constelación, el impulso hacia la verdad? Cierra interrogación. En un estado natural de las cosas el individuo, en la medida en que se quiere mantener frente a los demás individuos, utiliza el intelecto y la mayor parte de las veces solamente para fingir, pero, puesto que el hombre, tanto por necesidad como por hastío, desea existir en sociedad y gregariamente, precisa de un tratado de paz y, de acuerdo con este, procura que, al menos, desaparezca de su mundo el más grande Belmont y un contra omnes. Este tratado de paz conlleva algo que promete ser el primer paso para la consecución de ese misterioso impulso hacia la verdad. En este mismo momento se fija lo que a partir de entonces ha de ser. Comillas, verdad, cierra comillas. Es decir, se ha inventado una designación de las cosas uniformemente válida y obligatoria, y el poder legislativo del lenguaje proporciona también las primeras leyes de verdad, pues aquí se origina por primera vez el contraste entre verdad y mentira. El mentiroso utiliza las designaciones válidas, las palabras, para hacer aparecer lo irreal como real. Dice, por ejemplo, comillas, soy rico, cierra comillas, cuando la designación correcta para su estado sería justamente, comillas, pobre, cierra comillas. Abusa de las convenciones consolidadas haciendo cambios discrecionales, cuando no invirtiendo los nombres. Página 21. Si hace esto de manera interesada y que además ocasione perjuicios, la sociedad no confiará ya más en él y, por este motivo, lo expulsará de su seno. Por eso los hombres no huyen tanto de ser engañados como de ser perjudicados mediante el engaño. En este estadio tampoco detestan en rigor el embuste, sino las consecuencias perniciosas, hostiles, de ciertas clases de embustes. El hombre nada más que desea la verdad en un sentido análogamente limitado. Ansía las consecuencias agradables de la verdad, aquellas que mantienen la vida. Es indiferente al conocimiento puro y sin consecuencias, e incluso hostil frente a las verdades susceptibles de efectos perjudiciales o destructivos. Y, además, interrogación, ¿qué sucede con esas convenciones del lenguaje? Cierra interrogación. Interrogación, ¿son quizá productos del conocimiento, del sentido de la verdad? Cierra interrogación. Interrogación, ¿concuerdan las designaciones y las cosas? Cierra interrogación. Interrogación. ¿Es el lenguaje la expresión adecuada de todas las realidades? Cierra interrogación. Solamente mediante el olvido puede el hombre alguna vez llegar a imaginarse que está en posesión de una, comillas, verdad, cierra comillas, en el grado que se acaba de señalar. Si no se contenta con la verdad en forma de tautología, es decir, con conchas vacías, entonces trocará continuamente ilusiones por verdades. Interrogación. ¿Qué es una palabra? Cierra interrogación. La reproducción en sonidos de un impulso nervioso. Pero inferir además a partir del impulso nervioso la existencia de una causa fuera de nosotros, es ya el resultado de un uso falso e injustificado del principio de razón. Página 22. Exclamación. ¿Cómo podríamos decir legítimamente, si la verdad fuese lo único decisivo en la génesis del lenguaje, si el punto de vista de la certeza lo fuese también respecto a las designaciones, cómo, no obstante, podríamos decir legítimamente, la piedra es dura, como si además captásemos lo, comillas, duro, cierra comillas, de otra manera y no solamente como una excitación completamente subjetiva, cierra exclamación, dividimos las cosas en géneros, caracterizamos al árbol como masculino y a la planta como femenino. Exclamación. ¿Qué extrapolación tan arbitraria? Cierra exclamación. Exclamación. ¿A qué altura volamos por encima del canon de la certeza? Cierra exclamación. Hablamos de una, comillas, serpiente, cierra comillas. La designación cubre solamente el hecho de retorcerse. Podría, por tanto, atribuírsele también al gusano. Exclamación. ¿Qué arbitrariedad en las delimitaciones? Cierra exclamación. Exclamación. ¿Qué parcialidad en las preferencias, unas veces de una propiedad de una cosa, otras veces de otra? Cierra exclamación. Los diferentes lenguajes, comparados unos con otros, ponen en evidencia que con las palabras jamás se llega a la verdad ni a una expresión adecuada, pues, en caso contrario, no habría tantos lenguajes. La, comillas, cosa en sí, cierra comillas, paréntesis, esto sería justamente la verdad pura, sin consecuencias, cierra paréntesis. Es totalmente inalcanzable y no es deseable en absoluto para el creador del lenguaje. Este se limita a designar las relaciones de las cosas con respecto a los hombres y para expresarlas apela a las metáforas más audaces. Exclamación. En primer lugar, un impulso nervioso extrapolado en una imagen. Cierra exclamación. Primera metáfora. Exclamación. La imagen transformada de nuevo en un sonido. Cierra exclamación. Segunda metáfora. Y, en cada caso, un salto total desde una esfera a otra completamente distinta. Página 23. Se podría pensar en un hombre que fuese completamente sordo y jamás hubiera tenido ninguna sensación sonora ni musical. Del mismo modo que un hombre de estas características se queda atónito ante las figuras acústicas de Chladni, C, H, L, A, D, N, y Latina. En la arena, descubre su causa en las vibraciones de la cuerda y jurará entonces que, en adelante, no puede ignorar lo que los hombres llaman, comillas, sonido, cierra comillas. Así nos sucede a todos nosotros con el lenguaje. Creemos saber algo de las cosas mismas cuando hablamos de árboles, colores, nieve y flores y no poseemos, sin embargo, más que metáforas de las cosas que no corresponden en absoluto a las esencias primitivas. Del mismo modo que el sonido configurado en la arena, la enigmática décima de la cosa en sí se presenta en principio como impulso nervioso, después como figura, finalmente como sonido. Por tanto, en cualquier caso, el origen del lenguaje no sigue un proceso lógico, y todo el material sobre el que, y a partir del cual, trabaja y construye el hombre de la verdad, el investigador, el filósofo, procede, si no de las nubes, en ningún caso de la esencia de las cosas. Pero pensemos especialmente en la formación de los conceptos. Toda palabra se convierte de manera inmediata en concepto en tanto que, justamente no ha de servir para la experiencia singular y completamente individualizada a la que debe su origen, por ejemplo, como recuerdo, sino que debe encajar al mismo tiempo con innumerables experiencias, por así decirlo, más o menos similares, jamás idénticas estrictamente hablando. En suma, con casos puramente diferentes. Todo concepto se forma por equiparación de casos no iguales. Fin del volumen 3. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.